Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the third row. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Irratia, con nuestras invitadas en el día de hoy. Sofía Marroquín, ¿cómo estás, Sofía?
Egunon, Koldo, muy bien.
Bien, ¿no?
Sí.
María Silvestre.
Muy bien, Egunon.
Encantado. Y Xavier Ayerdi, ¿cómo estás?
Muy bien, Egunon.
A los oyentes voy a invitar, como siempre, a que participen a través del 688-88-77-88. Bueno, no hace falta que os mandara un guión, ¿verdad? Bueno, no lo mando nunca, pero también es verdad. Pero
yo me sentí desorientado.
Sí, ¿no? Claro, claro. No te he mandado, no te he mandado el argumentario matinal, dices. Bueno, bueno, de todas formas, Dala, ya más o menos ya se sabe de qué se está hablando. Lógicamente, hablamos del acuerdo del Partido Socialista con Esquerra Republicana. Bueno, hoy llegará el acuerdo con Junts per Catalunya. Fíjate lo que adelanto yo, ¿eh? Desde aquí, desde la distancia.
Ah, tendrás noticias, entonces tendrás...
No, pero lo único que les gusta es tener un día de foco cada uno, nada más, o sea, está claro. Y portada para uno, portada para otro, nada más.
Pues ahora sería el momento extraordinario para decir que se adelantan las elecciones. Hoy, por ejemplo, a las 9:15.
Pues pinchamos la pelota.
Ah, toma por saco.
Bueno, pues sí, y lo único que se ha hablado mucho de la ley de amnistía, aunque yo creo que lo relevante también está en otros frentes, sobre todo cuando Esquerra firma, ¿no? Es cierto que sí que puede dejar esto ya más tranquila la cosa, pero luego 15.000 millones de condonación de deuda, rodalíes, etcétera. Bueno, son temas que me parecen sustanciales. Bueno, yo os voy a pedir vuestra opinión para que me digáis qué impresiones tenéis de todo este proceso. Un proceso un tanto extraño, porque hace 4 días la amnistía era impensable, no se podía, ahora sí. Bueno, es la... ya nos hemos acostumbrado a que la política sea de esta manera, ¿no? De esta guisa.
¿Por dónde empezamos? Opina María, ¿no? Que es una...
Experta.
Claro, además es de, bueno, rodalíes.
Experta.
Es de rodalíes. Y además, en Cataluña es de rodalíes.
Además, sí, sí, es verdad. Que antes hacíamos siempre referencias a María, la del Barça.
Sí. Eso ha cambiado mucho,
¿no? Hombre, ha cambiado, pues no ha tenido más remedio. Le han cambiado en casa.
Tantos años.
Le han cambiado en casa ya. Sí,
exactamente.
Sí. Bueno, María, cuéntanos.
Pues, hablando en serio. Yo creo que esto se podría ver como una oportunidad si fuéramos capaces de abstraernos del elemento instrumental y si hubiera una responsabilidad por parte de todos los partidos políticos que están, ¿no?, alrededor del acuerdo. ¿Por qué digo esto? Es decir, yo ahora mismo, claro, se le está criticando mucho al PSOE, sobre todo a Pedro Sánchez, ¿no?, el que haya sido un veleta y que haya condicionado su discurso y sus decisiones a la posibilidad de una investidura o la conformación de un gobierno. Y donde era imposible firmar una amnistía, ahora de repente es posible, ¿no? Yo creo que si el PSOE fuera capaz de articular un discurso, ¿no?, en el que convenciera de que esto no es solo una cuestión instrumental para formar un gobierno, sino que es una cuestión relevante para garantizar la convivencia en Cataluña, para desarticular o por lo menos destensar todo lo que ha supuesto en Cataluña el 1 de octubre de 2017. Y sí, y eso creo que es sumamente importante, los partidos soberanistas catalanes tuvieran la responsabilidad de asumir que eso también es algo más que un elemento en el diálogo, ¿no?, y en la confrontación que le sitúa el resultado electoral de cara a la conformación de un gobierno en España, podríamos estar hablando de algo en positivo. A mí lo que me da más no diré miedo porque no es miedo, pero lo que no me gusta, por ejemplo, son algunas declaraciones de Esquerra o sobre todo de Junts, cuando parece que a pesar, ¿no?, de los indultos que ha habido, a pesar de la modificación de la legislación en materia de sedición y malversación, a pesar de la ley de amnistía, a pesar de la condonación de la deuda, sigan hablando de... Bueno, y luego seguimos con lo de la autodeterminación. O sea, no le puedes hacer eso al, al, al gobierno español ni al Partido Socialista, porque le estás desautorizando, le estás dejando sin argumentos para facilitar ese tipo de acuerdos en aras, ¿no?, de la conformación no solo de un gobierno, sino de un marco de estabilidad y convivencia. Entonces, yo le exigiría a los partidos soberanistas catalanes una actitud más responsable en ese sentido. Es decir, que yo no estoy diciendo que dejen de reclamar o de llevar en sus programas la independencia de Cataluña, que por supuesto tienen toda la, o sea, la libertad y la oportunidad de hacerlo, pero que lo hagan en el marco de la legalidad vigente, ¿no?, y acordando la legalidad vigente, que es desde donde supuestamente se va a firmar también la proposición de ley. Porque si no, estamos como con bombas de relojería, sin saber muy bien a dónde nos lleva esta situación y qué tipo de confrontación, polarización social puede provocar, que a mí me preocupa más la confrontación o polarización social que pueda permearse más allá, ¿no?, de los discursos políticos que, pues como estamos viendo, un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Y ahí yo exijo la responsabilidad de los partidos soberanistas catalanes. Un poco en yo creo que hay que mirarse ahora en el espejo de lo que está pasando en Euskadi y de cómo están afrontando esta negociación el PNV o H. Bildu, ¿no? Es decir, creo que tiene que no haber un respeto, ¿no?, al marco de legalidad a la hora de llegar a esos acuerdos que son necesarios para tener un gobierno progresista y no tener un gobierno de derechas con Vox. Yo creo que eso, desde mi punto de vista, es muy positivo. Pero no puedes estar situando al Partido Socialista y al gobierno en una postura tan incómoda, ¿no?, cuando están haciendo mucho, ¿no?, por garantizar ese apoyo y ese marco mayoritario.
Estoy muy de acuerdo contigo, María. Yo creo además que este acuerdo se firma como en dos planos, ¿no? Hay un plano nacional que está claro, que es el, bueno, pues la necesidad que tiene el Partido Socialista de conseguir los apoyos suficientes para poder ser investido probablemente la semana que viene. Y ahí Junts era necesario y había que apostar por ello. Y este es un plano, ¿no?, en el que él ha jugado, Pedro Sánchez en este caso, ha jugado el papel que le correspondía, que era, bueno, ofrecer encima de la mesa una amnistía que responde también, bueno, pues a un ejercicio, yo creo, también de responsabilidad política y de intentar recuperar un poco la convivencia y el bienestar también en la relación Cataluña-Estado español, ¿no? Pero hay otro plano también aquí, y es qué papel están jugando o qué los actores Junts y Esquerra para sus propios electores en Cataluña. Y ahí creo que es donde ellos tienen que jugar este papel también, no tanto mirando a Madrid, sino mirando más bien a Cataluña, para poder ofrecer a sus votantes y poder significarse como quienes están realmente haciendo algo por Cataluña en este caso, ¿no? Que es un papel sensiblemente diferente al que juegan EH Bildu y el PNV en Euskadi, ¿no?, donde quizás la cuestión soberanista ha pasado a un segundo plano y donde están encima de la mesa otras cuestiones como, bueno, pues como las cuestiones más laborales, las cuestiones más de protección social, otro tipo de temas, ¿no? Mientras que en el caso de Esquerra y Junts, su agenda prácticamente, si quieren realmente recuperar votos en Cataluña, que perdieron con absoluta claridad en las últimas elecciones, pues tienen que jugar esa baza, ¿no? Es un difícil equilibrio, porque como bien comentabas, María, es una oportunidad perdida quizás para poder conversar como Estado que somos, ¿no?, o con diferentes nacionalidades dentro, conversar sobre cuál es el modelo de país que queremos y cómo queremos convivir juntas y juntos, ¿no? Así que yo creo que el acuerdo, si nos exime, si evita que haya un gobierno de ultraderecha en nuestro país, como decíamos, es un acuerdo que es positivo. Veremos también si la legislatura va a poder terminarse, porque con un acuerdo, bueno, con esta confluencia de tantos partidos a veces no va a ser tan sencillo, quizás estemos ante una legislatura corta. Pero bueno, será un paso adelante que necesitamos dar, ¿no?
A mí, para empezar, me aburre. Quiero decir, me aburre mucho. Si antes tenía de RC muy mala impresión, me cae fatal el nacionalismo catalán, o sea, pero en su totalidad, y en general, cuando desde aquí se veía el catalanismo como esa, digamos, esa opción a la que teníamos que llegar.
Una referencia.
Sí, cuando estaba ETA por aquí y pensamos que el catalanismo era la solución y conseguir que socialmente pues estuviéramos de acuerdo en un montón de cuestiones. Y no sé, y que fuera mucho más manejable, pues joder, qué tiempos aquellos en los que defendías, ¿no?, el catalanismo. A mí me parece que están haciendo, como ha dicho María y Sofía, que están haciendo un daño horrible a la posibilidad de articular una nueva una nueva visión de España. O sea, ahora cuando tenías tú un PP y un Vox que lo tienen claro y que se habían juntado, y que además en eso tiene razón Jiménez Los Santos, las derechas españolas son dos, ¿no? Y tienen que ir unidas, y entonces lo tenían clarísimo, solo hay que ver además qué gobiernos se constituyeron después de las municipales y autonómicas y con qué programas. Yo no entiendo que se haya dificultado esto cuando esto se tenía que haber hecho primero, nos ponemos de acuerdo y luego ya debatiremos, a puerta cerrada, pero punto por punto, punto por punto. Que la vuelta de Puigdemont de alguna forma había que garantizarla, pues bien. Pero aparte de eso, pues me parece que la imagen que está dando es lamentable, y además se le está quitando el margen de maniobra al Partido Socialista. Es decir, el Partido Socialista cada día se levanta con un sapo. Mira que a mí también el Sánchez le tengo más miedo que a un nublado, ¿no? Pero se está levantando con un sapo, más otro sapo, otra vuelta de tuerca, otra vuelta de tuerca, otra vuelta de tuerca. Y todos los poderes estos que están ocultos, pero que son muy reales, del Estado, van a ir a degüello. Y claro, se lo van a dejar a huevo, por decirlo de alguna forma, ¿no? A mí eso me parece lamentable. O sea, desde el minuto uno se veía que tenían que ponerse de acuerdo. Desde el minuto uno de la noche electoral, ¿eh? Que se tenían que poner de acuerdo todos, que todo el mundo tenía que ser relativamente generoso, que todo el mundo tenía que ceder para que se constituyera un gobierno, y lo importante en este momento era tener 4 años de tranquilidad para ir de alguna forma quitando de la base y segándole la hierba a la posibilidad PP-Vox. Bueno, estamos en un momento extraordinario. O sea, sabes que es muy difícil. Tú eres un sociata en Ávila, y tienes esta noche una cena con unos amigos, entre los cuales hay 3 del PP, y ¿qué dices? ¿Qué dices? O sea, ¿cómo lo justificas? ¿Cómo aceptas que todo lo que has estado diciendo que no en un momento determinado, pues oye, pues la negociación, que además que eso es la democracia también, que por negociación aceptas todo lo que te están pidiendo y además todos los desplantes que te están haciendo? Y hay mucho de escenificación, pero también ese debate Bildu-PNV está en Euskadi. También aquí hay un debate interno, ¿no? Pero dices, pues, esto es una gamberrada.
Mira, yo sí es cierto que cuando mencionáis estos días que cada vez que se da un paso sale automáticamente o bien el presidente de la Generalitat o sale Puigdemont o quien fuere, y diciendo que, bueno, que más todavía y más todavía. Yo ayer sí que tuve la... Y eso que yo desde el minuto uno decía que iba a haber un gobierno, ¿eh? Que se iban a plegar prácticamente a todo lo que se pidiera, y se iba a salir adelante un gobierno, porque la alternativa al gobierno que pueda surgir ahora es, para menos esas fuerzas nacionalistas, es muy preocupante. Me da la sensación a mí, ¿no? Un gobierno de derecha con la ultraderecha, no te quiero ni contar. Pero sí que es cierto que ayer decía, y después de este acuerdo, ya que Junts se pone así, de repente que salga Pedro Sánchez y diga aquello de, oye, mira, se acabó, no va a haber amnistía, ni los 15.000 millones de condonación, ni va a haber rodalías, ni va a haber nada, porque nos vamos a elecciones. ¿Cómo queda la situación en Cataluña?
Pues nada.
Teniendo Sánchez, no, pero es que
Pedro
ten en cuenta...
Sánchez duplicando el número,
claro,
de
porque,
votos.
Porque la amnistía precisamente es que no es solamente para Puigdemont y 4 que están ahí sentados en la mesa de Bruselas. Es que hay cientos de personas en Cataluña que saben que tienen un problema. Tienen un problema. No me refiero a los CDR y a los de Tsunami, que encima ya están acusados de terrorismo. No, es que hay mucha gente que por ceder la llave del instituto tiene un lío ahora montado en un tribunal, y que si no hay una amnistía puede sentarse con una inhabilitación por delante o con una multa enorme o cualquier cosa. Dices, ¿cómo queda Cataluña con eso?
No, Junts no se puede permitir no ir al acuerdo, y ayer claramente... O sea, no salió porque había salido Esquerra.
Y Junqueras antes,
y Junqueras,
¿no?
Pero lo feo que es que ahora pidan la amnistía de Laura Borràs también en todo esto. Es que queda un poco feo.
A ver, es que están pidiendo...
Es que está pidiendo, oye...
De todo. Mira, si yo creo que si Sánchez tuviera encima de la mesa datos que le dijeran que un adelanto de las elecciones le iban a favorecer, o sea...
O favorecer hasta el punto de decir, con Bildu, con Bildu y el PNV
me basta.
Me arreglo.
Estábamos en... O sea, ya se habrían convocado. O sea, el problema es que una repetición de las elecciones probablemente le dé a Feijóo los 4 escaños que le faltaban.
Sí, sí, sí.
Y entonces, pues bueno, ese riesgo no lo... Digo, supongo que no lo querrán... correr, ¿no? Pero...
Es que no se fía de Tezanos.
No, y además que ha ido demasiado lejos para luego desdecirse, o sea, ahora...
Ahora está muy mal.
Ahora está en una posición muy incómoda para decir ahora elecciones y ahora ¿qué digo en campaña? O sea, ¿cuál es mi discurso en campaña, no? Yo creo que ahora tenemos que ir al acuerdo y exigir o pedir o desear que el soberanismo catalán un poco entre en el famoso Sein que tenía hace unas décadas, ¿no? Porque si no, es que no es que rompan España, porque yo no estoy en el discurso de la derecha de se rompe España, pero sí se rompe un gobierno progresista que podría llevar en la agenda política, ¿no? La famosa segunda transición del marco territorial en España, pero claro, tenemos que hacerlo desde la responsabilidad.
Pues yo te voy a decir una cosa, no sé si se rompe España, pero yo ayer vi a José María Aznar que parecía, ¿recordáis a Fernando Arrabal? Con lo del milenarismo va a llegar. Me daba la sensación de que va a ocurrir eso, que va a haber un cataclismo. Salen los jueces diciendo, esto es la abolición del Estado de Derecho. Te viene el otro y te dice, esto es un peligro para la democracia constitucional española se va a romper, se va a quebrar. ¿De qué estáis hablando? No va a pasar nada de eso.
No va a pasar, pero...
Pero quieren que pase. Tengo la sensación de que ellos quieren que pase.
No, quieren dejar este discurso establecido dentro de la sociedad y ante la posibilidad de unas nuevas elecciones. Evidentemente, eso tendría que tener mucha seguridad Sánchez de que va a poder arrascar algo y le tiene que salir, o si no lo matan. Es que también tú pones a los pies de los caballos a tu propio partido, ¿eh? Es decir, que a Sánchez esto le salga bien. Porque el día en que esto le empieza a salir mal, tú tienes gobierno de derechas para 2 décadas. O sea, porque claro, tampoco tiene mucho salido. O sea, ¿cómo era aquello
ni dentro
de Trillo,
del partido?
¿Cómo era aquello de Trillo? Joder, vaya tropa.
Sí.
Hasta lo que tiene detrás, no sé, no, yo espero que salga bien. También es verdad que la culpa no la tiene Puigdemont. Es decir, Puigdemont se ha encontrado con los diputados justos para tener una situación extraordinaria. Ahora se le tenía que haber pedido, y además ya lo sabe, un poquito más de facilidad en la formación del gobierno. Si esta formación del gobierno se hubiera dado en una semana, una vez de que Feijóo, pues digamos, desiste porque no puede, pues hubiera ya estaría pues en otra fase y facilitando, que luego ya tienes tiempo para discutir. Si no va a cumplir ninguna de las promesas que hace. O sea, las rodalíes vascas, no sé cómo se dicen, las lejanías, no sé cómo se dicen, pero desde luego si no va a cumplir ninguno.
Así que estamos bien.
No. Yo, bueno, tengo menos fe que en la existencia de alienígenas.
Bueno, Sofía.
Hablamos un poco de Aznar.
Sí.
No me apetece mucho, pero realmente... Escuchándole ayer es que es una caricatura de sí mismo, ¿no? Y lo que pasa es que es una persona bastante peligrosa, porque tiene un público que escucha y que atiende lo que dice, ¿no? Y creo que, bueno, ayer se ponía de manifiesto, ¿no? Salían en tromba los principales líderes del Partido Popular, salía Aznar, el Consejo General del Poder Judicial, es decir, todas las fuerzas vivas vinculadas con la derecha y la ultraderecha en nuestro país. Bueno, pues a poner encima de la mesa una serie de calificativos a un acuerdo que, bueno, que al final puede dar un gobierno a nuestro país con un altísimo grado de irresponsabilidad, ¿no? Pero supongo que no es nada nuevo. Es decir, Aznar fue el que nos metió en la guerra cuando decía que había armas de destrucción masiva. Aznar fue el que habló de que el atentado del 11M había sido obra de ETA. Es decir, estamos acostumbradas ya a que se presente como un personaje maquiavélico, como un personaje capaz de decir cualquier barbaridad sin contestación, ¿no? Y creo que eso sí que es irresponsabilidad política y irresponsabilidad social. Pero lamentablemente en este país pues tienen su público, tienen sus adeptos, tienen, bueno, pues bastantes millones de personas que escuchan y atienden ese tipo de mensajes, ¿no? Lástima también que nuestra prensa, pues que muchas veces hablamos de ella aquí, pues no responda de la misma manera, ¿no? Es decir, que no ponga freno también y coto a cuestiones que son básicamente, bueno, pues mentiras, ¿no? Ayer, cuando el Consejo General del Poder Judicial hablaba de que nuevamente ha atentado contra la democracia, esto iba a romper España, etcétera, etcétera, bueno, pues saben que están incumpliendo la ley, saben que están incumpliendo la Constitución, saben que están fuera de mandato, lo saben, y sin embargo siguen ahí y les da absolutamente igual.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis.
Manda mucho a andar.
Sí, sí, pero recogiendo comentarios de los oyentes, Iker, cuéntanos. ¿Qué
sí,
es lo
nos
que dicen?
Están llegando varios mensajes al 688-88-77-88. Por ejemplo, nos dice un oyente, el tema de la amnistía, algunos y algunas lo están utilizando como tapadera de sus cloacas. También nos llega otro mensaje que nos dice, creo que ya es hora de hacer política de verdad y la amnistía puede poner paz a todo el ruido mediático que ha sustituido a todo ETA y se ponga a trabajar por el bien de todos los ciudadanos en lugar de intereses particulares, ya que nos vienen tiempos difíciles. También dice otro oyente que si fuera Sánchez convocaría elecciones. Y otro oyente que nos dice, por otro lado, que tienen todo el derecho a pedir la independencia, pero mejor no, que no sabemos a dónde nos lleva. Ja, 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 ja. Ten derechos, pero mejor que no hagas uso de ellos. Son algunos de los mensajes que nos están llegando. Cerramos con otro. ¿Por qué hay que justificar ante el PP algo? ¿Cómo justifican ellos sus acuerdos con los franquistas de Vox? Pues son algunos de los mensajes que nos están dejando nuestros oyentes.
Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos en la tertulia.
Radio Popular, Erri Ratia.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Este domingo, Feria Agrícola y Ganadera de la Arboleda. Disfruta en un entorno de postal de una gran exhibición de ganado vacuno, caprino y caballar. Puestos con hortalizas y catas de queso y chacolí, artesanía, Erri Kirolak, talleres y mucho más. Este domingo, Feria Agrícola y Ganadera de la Arboleda, Trapagarango, Udala.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Colore, taller de arte en Bilbao. Clases de dibujo y pintura para todas las edades. Además, si lo que necesitas es darle color a tu vida, en Colore te pintan por encargo lo que necesites, desde retratos, mascotas o paisajes, a murales para chocos, salones, habitaciones infantiles o comercios. Cuéntales tu idea y ellos te lo pintan. Descubre coloretaller.com, tu taller de arte en Bilbao.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
BBK Sasoico, espacio activo y participativo de BBK para personas mayores, presenta su nueva oferta. Desde octubre, programas y sesiones enfocados al bienestar físico, salud, seguridad, empoderamiento, entretenimiento o cultura. Si eres mayor de 55 años, puedes inscribirte a todas las actividades en la web bbk.eus o en el centro BBK Sasoico.
Gracias a la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Munguía, este sábado Charría Soca para saborear Munguía con todos los sentidos. Colaboran Tayú Mendizalea y Munguía Coudala. Patrocina el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco. Larun Batoneta en Charría Soca. Munguía con Mercatarieta Hostalarien, El Cartea.
Delfer Joyeros, tres generaciones de joyeros artesanos dedicados a las joyas más bonitas. Contamos con taller propio donde hacemos nuestros diseños, modificaciones y relojería. Delfer Joyeros, tercera generación, dando servicio a Bilbao. Consulta y visita en Zugastinovia 2, La Casilla, y déjate asesorar por expertos joyeros.
Bueno. Bueno, pues vamos a continuar aquí en este tiempo de tertulia. Vamos a dejar entonces la amnistía de por medio, ¿no? A mí sí que me preocupa un capítulo, porque tú has mencionado a Aznar, pero y hemos hecho colateral. Sí que me preocupa lo de los jueces. Lo de los jueces me parece una cosa increíble. Eso de que actúen por la voz de su amo, que actúen políticamente, que el Consejo General se permita el lujo de un consejo, o sea, gente del Consejo General del Poder Judicial que no tiene potestad sobre las leyes ni sobre la visión de las leyes, porque eso le corresponderá al Constitucional cuando se vea, que de repente salgan a la palestra actuando de esa manera, yo creo que les desprestigia bastante. Me da la sensación a mí.
Yo creo que sí. Además, el mensaje de la renovación del Consejo General del Poder Judicial está pendiente. El PP no permite la reforma de dicho consejo. Los jueces conservadores se afianzan al asiento. Es decir, es un discurso que sí ha permeado. Yo creo que y está desacreditando bastante a la institución. Entonces, este último paso, ¿no? Esta última decisión de salir antes de tiempo para valorar una ley que todavía no existe, yo creo que agudiza esa, ¿no? O profundiza ese descrédito que tiene ahora mismo la institución. Es decir, realmente, ¿quién se está tomando en serio la postura de los 8 jueces conservadores del Consejo General del Poder Judicial? 8 jueces que deberían haberse ido ya a su casa o haber sometido a consideración. No digo, sí que, vale, que puede permear en cierta opinión pública y estar reforzando todo el discurso del Partido Popular y de Vox, pero yo sinceramente creo que hacen más daño las declaraciones de Aznar, ¿no? Que realmente tiene un peso, ¿no? en el Partido Popular, no en el Partido Popular, pero sobre, en el electorado de derechas conservador, que lo que puedan ahora estar planteando desde el Consejo General del Poder Judicial, cuando la respuesta rápida que cualquier opositor le está dando es: ¿pero ustedes qué dicen si no están legitimados y deberían haber, ¿no? Actualizado el órgano, si están ustedes fuera de la Constitución? O sea, esa respuesta es rápida.
¿Tú crees que ese mensaje llega? Yo tengo dudas. O sea, creo que hay un mensaje mucho más fácil, que es los grandes titulares, ¿no? De esto es antidemocrático, esto acaba con España, esto, que eso tiene mucha más llegada que cualquier argumentario jurídico que diga efectivamente no están, o sea, su mandato está caduco, están incumpliendo la Constitución, no tienen competencias para opinar sobre una ley que ni siquiera se ha redactado todavía. O sea, como hilar tan fino, yo a veces siento que no es tan fácil, ¿no? En un país donde los grandes mensajes de un lado y de otro pasan a velocidad muy rápida, se comparten de manera muy, muy, muy ágil y prácticamente no te da tiempo a profundizar sobre ellos. O sea, creo que hay demasiadas voces en un sentido y en otro, y a veces es difícil como discernir dónde está la verdad, ¿no? Ayer mismo, cuando se anunciaba el acuerdo, cuando Esquerra anunciaba el acuerdo, ¿no? Y se vanagloriaba de la condonación de la deuda de los 15.000 millones para Cataluña, rápidamente salían voces a decir, ¿no? Este es el precio que estamos pagando por que Sánchez gobierne, sin leer la letra, no pequeña, la siguiente letra, que decía: en realidad esta es una medida que se aplicará en todas las comunidades autónomas que tengan el régimen común, ¿no? Y esto estaba ahí, es decir, se podía decir también, no era una medida que solamente fuera para Cataluña, ¿no? Y estamos constantemente asistiendo a bulos, medias verdades, fakes, que colocan cualquier argumento en primera línea como si fuera verdad y no se discute, ¿no? Por eso yo tengo dudas a veces de que realmente, por mucho que se repitan ciertos mensajes como estos que tú compartías, María, respecto al Consejo General del Poder Judicial, estén llegando a la gente.
A ver si la verdad te va a romper un buen titular.
Bueno, claro.
No, pero no solo es la verdad. No, yo creo que no, yo creo que es un estado de ánimo. Es decir, en este momento el estado de ánimo de la derecha de Se Rompe España está mucho más consolidado que el contrario.
Sí, sí.
Está, o sea, en el ámbito de la izquierda, sobre el progresismo o en el bloque no derechoso, la única cuestión que te une es que no queremos que llegue Vox. Mientras que en la otra parte, yo creo que primero se sienten dueños del Estado. Deciden como quieren saltarse la legalidad. Eso se les perdona porque están defendiendo España. Y además es verosímil porque toda la otra negociación, pues por momentos parece también con elementos difíciles de, digamos, de ayer, por ejemplo, Puigdemont, ¿qué le cuesta decir hemos llegado a un acuerdo? punto. Y en vez de decir, y seguiremos solicitando la autodeterminación. ¿Qué le cuesta haber hecho un punto en hemos llegado a un gran acuerdo que creemos que es beneficioso para Cataluña y España? Punto. Y acaba ahí la frase. No. Desde la otra parte se hace verosímil el discurso que presenta la derecha. Y la derecha está muy consolidada. Y la derecha tiene unos medios de comunicación. Bueno, tiene todos los medios de comunicación en este momento. Además, no solo eso, sino que se permite hacer el discurso porque le es creíble a su propia base que todos los medios de comunicación están en manos de la izquierda.
No, y que el discurso populista, tanto a la izquierda como a la derecha, pero el discurso populista, que es un discurso que se está instalando en la política internacional, ¿no? Desde Trump, Meloni, es decir, si en algo se sustenta es en el concepto de nación y pueblo. Entonces la derecha lo tiene muy fácil, ¿no? Para decir se rompe España, somos los defensores de la nación, pero la izquierda carece de un discurso de España. Pero carece un discurso de España porque es muy difícil articular una propuesta que aúne a todos y cada uno de los, ¿no?, socios que conforman este gobierno. Y ya no me refiero únicamente a lo que puedan estar diciendo Junts o Esquerra, es decir, dentro de Sumar también, ¿no? Es decir, esa gran diversidad que implica la coalición Sumar, la postura que está queriendo tener Podemos, ¿no?, por encima de otros partidos dentro del marco de la coalición, ¿no?, que también quiere como apostillar cualquier tipo de acuerdo o de postura que se pueda tener. O el otro día, cuando la princesa Leonor juraba la Constitución, ¿no?, la ausencia de muchos partidos y representantes institucionales en la Cámara, es decir, todo hace que sea muy difícil articular o que alguien pueda decir cuál es el modelo de España que tiene la izquierda de este país.
A la vez que Sánchez se junta con todos los
secesionistas. Claro. Entonces, claro, ahí le estás dando también, pues, estás reforzando el poder que tiene la derecha articulando un discurso en torno al concepto de somos quienes salvamos o quienes queremos o quienes defendemos la nación. Porque es que al otro lado no hay ni una definición de cuál es esa nación, ni cuál es el modelo que yo quiero, ¿no?
Y no tienes fuerza para imponer una idea de nación, de Estado plurinacional. Mm. Lo intentó, el único que lo intentó fue el Pablo Iglesias y su banda. Y yo creo que a ese lado hay muy poca cohesión. Entonces, frente a esa cohesión, lo que no se entiende es pues eso, pues que este desmadre en el que cada uno va a lo suyo, ¿no? O esa es la imagen que da. Van tanto a lo suyo que Bildu y el PNV han tenido que rebajar un poquito su tensión. Y no han podido ni plantear lo que les gustaría poner encima de la mesa. O sea, es que lo compro.
Para no abrir más frentes, dices.
Sí, no, y para no. Joder, porque en este momento cualquier otro frente parece que es minucia comparada con.
De todas formas, también hay que decir que en estas negociaciones el partido más diligente, coherente y confiable ha sido Euskal Herria Bildu para el próximo gobierno, ¿eh? Claro, minuto uno, fácil. Apoyaremos este gobierno. Ya está.
Bildu ha sido el socio no declarado más cómodo de toda la legislatura, porque ha hecho una legislatura en ese sentido, bueno, lo que tiene que ver sobre todo con la aprobación de leyes que beneficiaban a la gente, una legislatura impecable, ¿no? Y sí, lo dijo clarísimamente. Yo creo que no sé si fue la misma noche electoral. Dijeron, bueno, nosotros sí vamos a apoyar.
Estamos para que no llegue un gobierno de derechas. Sí. Por lo tanto, a partir de ahí,
y además es un
diremos
mensaje
sí.
que llega, que es fácil, que es coherente, ¿no? O sea, que su electorado no se siente traicionado por ese tipo de declaraciones. Al revés, es coherente. Es que realmente, ¿qué votó la gente en Euskadi el 27 de julio? Que no hubiera un gobierno de derechas. Eso fue, ¿no?, la gran motivación del voto a cualquiera de las opciones que salieron más mayoritarias. El mensaje en Euskadi fue: no queremos un gobierno en España del PP y de Vox. Entonces, apoyar que eso sea factible es coherente.
Además, yo creo que son dos mensajes que trasladas, ¿no? Uno es que estás dispuesto a apoyar un gobierno progresista que responde mejor a tu modelo de país o de sociedad que quieres construir. Y el segundo mensaje es: esto es solo el principio, ¿no? Es decir, donde se van a jugar todas las todos los partidos va a ser durante la legislatura, ¿no? Y ahí es donde vas a tener que empezar, bueno, pues qué leyes apruebas, qué enmiendas presentas, cuál es tu actividad parlamentaria, ¿no? Y ahí, bueno, pues habían demostrado que habían sido capaces de ser un partido, bueno, pues confiable, ¿no? Durante la legislatura anterior.
Sí, han sido muy cómodos en este caso y bueno, ya veremos a ver qué es lo que sucede. Vamos ahora con los oyentes y con lo que y los comentarios que estaban haciendo precisamente en torno a estas cuestiones, porque vemos que los oyentes están con una actividad frenética en el día de hoy, precisamente dándole aquí a la tecla. Bueno, Iker, cuéntanos, a ver, ¿qué es lo que están diciendo unos y otros?
Pues nos dice por aquí uno, lo que rompe España son las grandes fortunas y empresas que evitan pagar impuestos para el bien de todos los españoles. O sea, que si tan españoles son, que actúen por el bien de su país, que tanto les preocupa. Porque poner una bandera no es ser patriota, nos dice un oyente por aquí. Otro nos cuenta que el poder mediático es la clave con el blanqueamiento de Vox y el Partido Popular y que llegue a todos los lados el discurso anti-Sánchez y anti-izquierda. Egunon, la derecha no defiende España, defiende sus intereses económicos, pero no los de los españoles. Y también nos hablan de Aznar, que se reunió con ETA y en cambio con Cataluña es un impresentable. También nos hacen llegar pues ese punto de vista en torno al que fuera presidente del gobierno. Por otro lado, escucho a uno de vosotros decir que le tiene más miedo a Sánchez que a un nublado. Cada uno tenemos nuestros miedos, pero yo miedo solo le tengo a los de la gaviota y al currante de Abascal. Son algunos de los mensajes que nos están llegando al 688-88-77-88.
Bueno, pues paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te animamos a una revisión ocular gratuita y a probar las lentes de contacto progresivas con un 20% de descuento en el pack anual, más un mes de regalo. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com, tu centro Bariluz, Esper especialista.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
Tengo días que tengo sesión con Han, que es el exoesqueleto. Te ponen el aparato y pues caminamos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia. Infórmate en el 613 004436 36 y en movexbilbao.com.
Llega la revolución de la salud a Bilbao con Salt Room. Experimenta la haloterapia, una terapia natural que utiliza micropartículas de sal mineral. Desde los 3 meses en adelante, beneficios notables en la respiración, deporte, sistema nervioso, piel y oído. Visítanos en la calle Eros 4 y respira bienestar.
Cabú, en Artecale 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con los nuevos modelos de zapato feroz, abrigos de embarazo y porteo, muchas novedades en juguetes y talleres. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Meachari Aretoa de Muskis presenta una nueva edición de Música y Humor. Todos los sábados de noviembre disfruta de La Comedia, la saga de Chalo Producciones, Oscar Terón y Mundo Paralelos, la aventura cómica con Passport y nos vamos con Golden Apple Quartet. Abónate a las 4 funciones. Somos cultura, somos diversión, somos Meachari Aretoa.
Ascensores Abando, soluciones a medida en cualquier tipo de ascensor. Cota cero, sustitución y modernización de ascensor. Ascensores Abando, la mejor oferta en nueva instalación, reforma y mantenimiento multimarca. Ascensores Abando, un referente en Vizcaya desde hace más de 30 años. Ascensoresabando.com.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Bueno, pues nos quedan unos minutos y claro, Xavier, nada más enterarse de lo que voy a sacar ahora, dice, pues necesitamos una tertulia entera. Bueno, vamos a hacer la primera parte. Entonces, vamos a hacer la primera parte porque ayer en el Parlamento Vasco se estuvo, discutiendo sobre el euskera, las sentencias judiciales, etcétera. PNV y Euskal Herria Bildu denunciaban en el Parlamento que las sentencias, dice, atentan contra la revitalización del euskera. Otras formaciones no ponen el acento en esto, sino que ponen el acento en las cuestiones laborales. Por cierto, que he echado un vistazo antes al paro en Euskadi, que ha subido en 36.000 personas. No, perdón, en Euskadi no. En el conjunto del Estado ha subido en 36.000. Aquí el paro ha subido en Euskadi, ha aumentado en 2.920 personas, pero seguimos teniendo cerca de casi 110.000 personas ocupadas. Con lo cual estamos hablando de récords de ocupación. Pero bueno, a lo que voy, que algunos dicen que es un problema laboral, que hay gente que ha fallado todo el sistema de política lingüística ha fallado y no se ha conseguido dotar a mucha gente que está trabajando de los perfiles adecuados o de las herramientas adecuadas, pues para poder sacar adelante su puesto de trabajo, con lo cual algunos peligran. Bueno, digamos que había dos debates, eran dos debates los que yo pude observar ayer.
No, pues que hay un gran debate. Hay un gran debate y es un debate que debe tomarse con bastante tranquilidad. Has dicho la primera parte, pero una previa, una precuela, que se llama ahora, sí. La hicimos hace 15 días, que yo estaba probablemente con muy mal sonido desde fuera. Y entonces ya hicimos hace 15 días una... Y a mí me parece que se están mezclando muchas cosas. A mí, por un lado, no me cabe duda de que puede haber ciertos sectores judiciales, algunos más, que tengan mala leche. Y esto es como todo. Cuando tú le ves a un adversario un poquito débil, pues vas metiéndole las gomas poco a poco a poco. Eso es un debate. Otro debate es que el euskera, pues probablemente tiene unos límites sociales que difícilmente los va a superar. Y de superarlos con el tiempo. Otro problema es, por ejemplo, que yo qué sé, que en los próximos 20, 25 años Euskadi va a necesitar unas 400.000 personas extranjeras, por ejemplo, para sectores de actividad tanto del cuidado como para la realidad industrial. Otro problema es que de esas 400.000 personas solo van a pasar un 13% por la escuela, en el mejor de los casos. Que va a vivir el euskera fases de resaca, de avance y retroceso, y probablemente los retrocesos sean más grandes que los avances. Entonces, metemos todo eso, una ley de educación que tiene su miga, una ley de educación que tiene su miga y que puede suponer que la pública quede relativamente desasistida de instrumentos para desarrollar el euskera con cierta garantía. Entonces, si metemos todos estos fregados encima de la mesa, pues yo creo que tenemos una realidad muy compleja. Y a esa realidad compleja es a la que hay que darle como mínimo un debate o ocasión para un debate muy serio, muy serio, muy serio. Porque si el euskera tiene límites, eso no tiene nada que ver con los jueces. Para empezar, si los jueces están actuando es porque pueden encontrar una estructura oportunidad para meterse. Pero por otro lado también es cierto que se está estableciendo, ya lo siento, ahora mismo se me van a enfadar como unos 500 o así, pero es cierto que, por ejemplo, que con los perfilados de muchas plazas se está generando una nueva aristocracia. Relacionada con el euskera, que luego va a tener muy poco uso en la función pública. Entonces, todo esto convendría que sobre la mesa se sacaran los temas y se intentara rearticular el puzzle de la mejor forma posible. Yo creo que los últimos 40 años son 40 años de éxito dentro de unas posibilidades limitadas. Es decir, el euskera comparado con el día del Euskara N1 del 78, creo que fue, que no había ni temas ni gente que pudiera llevar a cabo una programación de un día en euskera. De un día en euskera. Hombre, hoy estamos en otro sitio. Ahora, el tema es que determinadas limitaciones, pues son limitaciones. Habrá que pensar, pues... qué tipos de euskeras, para qué situaciones las queremos. Todo trabajador de la administración, todo trabajador de todo esto, no tiene que ser un candidato potencial a Euskaltzaindia. Hará falta un euskera meramente comunicativo. O sea, quiero decir que hay mucho. Ahora, son tantos los frentes que es muy difícil. Es muy difícil, es muy poca gente y mucha tarea por delante.
Sí, yo creo que son muchos frentes, pero ahora en el caso, yo no estoy de acuerdo tampoco con que con el discurso, ¿no?, que están pues desde Consejo, desde el PNV a Eche Bildu, que va a convocar, ¿no?, que se convoca
y se
apoya la manifestación de mañana. No creo que desde el sistema judicial se esté cuestionando o persiguiendo al euskera como políticamente se ha querido articular. Tampoco estoy con el discurso de Ibarra, ¿no?, de... Me pareció que también se excedía en la valoración que hacía.
No, yo creo que patinó un montón.
Por otra parte, yo ahí no, tampoco me sitúo. Tampoco me sitúo ahí.
Es una pista de hielo,
eso. Por eso. Pero creo que estamos ante un proceso de normalización lingüística de una lengua que es una lengua minoritaria que hay que proteger. Claro, una normalización lingüística al final no deja de ser una política de acción positiva. Una política de acción positiva establece que tú vas a actuar de forma desigual para alcanzar una situación de igualdad. Y jurídicamente eso siempre ha sido muy complicado de incluir. O sea, jurídicamente no, tú lo puedes meter en las leyes y demás, pero luego cuando vas a los tribunales eso es difícil muchas veces de sostener porque pues se encuentra, ¿no?, que contradice determinados marcos normativos que hablan siempre de la igualdad de trato, de oportunidades y demás. Yo lo digo sobre todo porque yo estoy más acostumbrada a verlo en materia de igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Es decir, cuando quieres meter una acción positiva, te encuentras muchas veces con las limitaciones que desde la judicatura te ponen porque dicen que eso es un trato discriminatorio, ¿no? Y de ahí que se ha articulado todo un discurso, es decir, no es una discriminación positiva, es una acción positiva. Lo vimos cuando se quiso incrementar el número de mujeres en la Ertzaintza, o que las pruebas de las mujeres fueran diferenciales en la Ertzaintza para acceder a bomberos, etcétera. Y yo creo que aquí está pasando algo similar, es decir, que se han hecho unas leyes para proteger la lengua o para favorecer su uso aplicando medidas de acción positiva que luego los jueces, cuando interpretan en el marco de una legislación más amplia, pueden ver elementos que vienen a cuestionarlo. Pero de ahí a decir, ¿no?, o a argumentar políticamente y legitimar una manifestación porque se esté atacando al euskera, yo creo que hay un salto.
Bueno, pues esto lo dejaremos en puntos suspensivos para la próxima tertulia. María Silvestre, Sofía Marroquín, Xavier Ayerdi, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada. Cerramos con Arnoia Rehabilitación, cerramos ya el tiempo de tertulia y cerramos ya nuestro Egunon Bizkaia, porque ahora nos espera en Fangaloca, nos espera Asuntos Exteriores, Agustín Hernández, espero que estén a cubierto, porque si no, igual solo lleva el viento y acaban haciendo parapente con el toldo. Bueno, pues nada, que nos vamos para allí a disfrutar del fin de semana. Agur, sed felices.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.